Kilómetro 42, tramo final de este partidazo. Sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Cumples 50 años?
El viernes.
Ya prontito, ¿eh? Ya prontito. ¿Quién me lo iba a decir a mí?
Bueno, pues, hombre, cumplirás 100 y 150. Eso ya te lo digo yo.
Que los iba a cumplir, sí, pero que si iban a ser tan pronto, o sea, se me ha pasado volado.
Estás muy bien, Chema, muy bien.
¿Pero te da reparo lo de los 50 o no, Chema?
No, te digo la verdad, es una cifra nada más, da un poquito de vértigo porque son muchísimos años. Yo cuando tenía, no sé, 20 años,
pensaba
en el futuro, cómo me podría ver con 50 años y lo cierto es que si tuviera que imaginarme en una situación, jamás hubiera pensado que hubiera sido como la de ahora, ¿no?
Pero que estás mejor de lo que pensarás en su día.
Sí, por eso, muchísimo mejor. Pues o sea, está. Que yo ya me veía a los 50 como una edad en la cual pues iba a estar a lo mejor sentado en casa viendo la televisión, la radio seguro, eso sí que lo sabía, pero bueno, que no iba a moverme tanto, que iba a estar mucho más sedentario y lo cierto es que todavía a estas alturas de mi vida tengo ganas de tener retos, de intentar hacer cosas, de intentar todavía,
tanto.
Pues eso, yo, seguir viviendo.
Siempre digo que, y lo digo en serio, creo que eres uno de los deportistas españoles que mejor ha gestionado su jubilación, digo, su jubilación profesional. Lo que ha venido después, Chema, te ha dado una proyección casi tan relevante o más incluso que cuando eras un atleta profesional.
Social, mucha más.
O sea, más. Es que eres una persona que ha gestionado muy bien lo que ha sido el final de tu carrera deportiva.
Sí, bueno, el final y sobre todo que cuando termina tu carrera deportiva lo que tienes que ser consciente es que empieza otra carrera diferente en la cual compites con otras personas que se forman igual que tú y yo lo que creo que sí que he sabido aplicar mucho lo que, pues, todas esas experiencias del mundo de alto nivel que sí que las estoy aplicando a mi día a día. Me esfuerzo, soy muy disciplinado, trabajo cada día por intentar cumplir objetivos y creo que la vida es eso, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que para mí es vital, es la actitud. O sea, tienes que mantener una actitud todavía no conformista y seguir todavía, estar dispuesto a hacer cosas y retos, ¿no? Y te digo una cosa, disfruto con lo que hago, me apasiona estar aquí con vosotros, hacer radio.
Qué bueno.
Hoy ha sido y sigue siendo una gran noche de radio y lo disfruto. Y
grande, sí señor.
Ponerle
sí, señor.
Pasión en lo que hago. Sí. Y encima, fíjate, tenemos un fin de semana que lo que sobra son personas que corran. O sea, es maravilloso, Juan. ¿Quién me iba a decir a mí hace 20 años que iba a correr tanta gente? O sea, un fin de semana brutal.
Es que hemos destacado solo algunas de las cosas que ha pasado el fin de semana.
Maratón de Barcelona,
París,
Sevilla,
la 40 edición de la carrera de la ciencia, la milla de Bilbao, Amsterdam, los kilómetros de Laredo, Amsterdam, y hemos puesto lo más destacable, es que hay mogollón de carreras, eso es un buen síntoma, ¿eh? Es un síntoma de que está volviendo la normalidad y de que ahora los fines de semana la gente se dedica a correr y que puede hacerlo en un montón de carreras.
Y por eso es lo único que podemos estar es agradecido de que existe un mundo, un universo deportivo, que tenemos la posibilidad de hacer cada uno a su nivel, ¿no? Lo que más le pueda apetecer y hay muchas carreras, porque hay mucha gente que las corre, ¿no? Y estabais diciendo, muchísimas competiciones, muchísima gente y en diferentes lugares, con lo cual la gente aprovecha para viajar, para tener esos objetivos vitales un poco que se lo obligan a tomarse los días con un poquito de diferencia, ¿no? Con lo que podía ser antiguamente, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? De no tener objetivos.
Luego damos las noticias de la semana del ámbito profesional del atletismo, pero es que el tema del día está muy
bien.
Me
gusta, ¿eh?
Me gusta. El sudor y el olor.
Sí.
Algo que yo creo que
a mí no me ha pasado nunca, ¿eh?
Sí,
yo nunca he sudado.
Que curiosamente, y en contra de lo que al menos yo pensaba, no son cosas que van juntas. O sea,
yo
van juntas, pero no son en el origen, no. El sudor no huele.
¿No huele el sudor?
El sudor no huele. El sudor como tal, el líquido que desprende el cuerpo, eso no huele. Es una de las conclusiones a las que yo he llegado después de leer varias cosas que ha escrito Ana Molina, que es dermatóloga. Una es que el sudor no huele y otra es que los cerdos no sudan.
Los cerdos animales.
Los cerdos animales no sudan.
No sudan.
No sudan.
Hola, Ana Molina, hola.
Hola, ¿cómo estáis? Qué alegría. Estaba aquí escuchando y estaba disfrutando como una enana.
Pues nosotros somos todo oídos para que nos digas si realmente el sudor no huele, cosa que yo pensaba que sí olía, que de alguna forma olía. Yo siempre he diferenciado el sudor fresco, digamos, del sudor añejo, que era el que es insoportable.
Tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver.
Cuéntanos, Ana, cuéntanos.
Tal cual. Bueno, yo os voy a decir otra cosa más que ya yo creo que va a terminar de rematar lo que estabais contando, y es que efectivamente el sudor es completamente inodoro, no huele a nada. Lo que pasa es que todos tenemos esas pequeñas bacterias que hay en la superficie de nuestra piel que se alimentan de sudor, y entonces cogen compuestos y sustancias presentes en el sudor y las que no huelen a nada, pero las transforman en sustancias que sí que huelen bastante mal además. Entonces, claro, podríamos decir, y esto suena fatal, pero es que es así, que olemos literalmente a caca y pedo de bacterias. O sea, es que es así de triste.
No, no, pero
o
es sea, que creo que, hecho... Ana, tú has hecho el ejercicio de ver con microscopios la cantidad de desechos que provoca una bacteria y es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, tengo fotos que si queréis las enviamos para compartir con vuestros escuchantes maravillosos, pero efectivamente tenemos fotos de bacterias haciendo caca al microscopio, que eso sí que es pillar a alguien infraganti, pues a las pobres las
yo, yo es que ahí. No sabía ni que las bacterias hacían caca, o sea, es el día en el que más estoy aprendiendo de los últimos años. Las bacterias hacen caca.
Sí, sí, eso es lo que huele precisamente.
Yo claro, flipo. Justo eso. Eso es lo que huele, esas sustancias olorosas, ¿no? Que suelen ser, pues eso, ácidos grasos, amoníaco. Y claro, como además estas bacterias, donde más se reproducen es en las zonas donde sudamos más, porque obviamente cambia el pH y el ambiente húmedo favorece el crecimiento de bacterias, pues por eso normalmente las axilas, las ingles, pues suelen desprender peor olor, ¿no? Es el olor tan característico, porque para colmo en estas zonas tenemos un tipo de glándula sudorípara especial, que es la glándula apocrina, que es diferente a la que tenemos en el resto del cuerpo, que para colmo produce unas sustancias que les gustan aún más, es como si fueran a un restaurante gourmet, que es que encima tienen cosas que comer que digamos, prefieren, ¿no?
O sea, que cuando una persona huele muy mal, las bacterias que están en ese cuerpo viven cojonudamente, ¿no?
Sí. Oye, también, claro. Y, Ana, y por ejemplo, esa diferencia de olores, que uno huela mucho o poco, ¿interviene algún factor más que sea diferente al de las bacterias?
Pues sí, obviamente el primero y más importante es cuánto le damos de comer a esas bacterias, ¿no? Pues obviamente siempre una mala higiene, de forma que proliferen mucho las bacterias, o un exceso de sudoración, pues va a hacer que esas bacterias haya más y funcionen mejor, ¿no? Pero luego hay muchas causas que la gente desconoce. Todos habréis notado cuando, lo típico, ¿verdad?, que tomáis espárragos y parece que la orina huele sí. de forma especial, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues esto mismo pasa con el sudor. Al final, cuando tomamos ajo, cebolla, espárragos, curry, pues todo esto va a hacer que nuestro sudor, es decir, hay muchos alimentos que cambian el olor de nuestro sudor, ¿no? Y a lo mejor un día olemos raro, olemos peor, y no es porque nos hayamos duchado más o menos, sino simplemente por lo que hemos tomado, ¿no? Y luego, obviamente, pues determinados medicamentos, enfermedades metabólicas ya más complejas que también, obviamente, pueden alterar ese sudor.
Claro, y ahora hay que preguntar, ¿y hay solución para el mal olor?
Joder, pues claro sí. que la hay. Vamos, yo te doy una que no... Claro, dúchate, te lavas debajo de los brazos, te cambias la camisa, la camiseta no la repitas tampoco porque parece que está limpia, pero no está limpia.
Tal cual.
Claro.
Bueno, o sea que es todo cuestión de higiene.
Tal cual, y muy importante también el tema del desodorante, el antitranspirante, que la gente no termina de entender la diferencia. Todos entendemos muy bien, por ejemplo, lo que es un perfume, ¿no? Sabemos que un perfume sirve para, bueno, oler mejor o incluso enmascarar, ¿no?, el olor corporal muchas veces, si no nos hemos duchado. Pues un desodorante normalmente es un perfume, básicamente en crema o en spray, pero básicamente un desodorante no hace que sudemos menos. La gente se cree que por usar un desodorante va a sudar menos, y que va, un desodorante solo enmascara el olor corporal. De hecho, se aplican, pues eso, cuando nos hemos duchado por la mañana, con la piel limpita. Sin embargo, los antitranspirantes sí que son sustancias que tienen, pues esos derivados del aluminio, que sí que pueden hacer que sudemos menos, ¿no? De hecho, los antitranspirantes los recomendamos usar por la noche, porque progresivamente van atrofiando un poquito las glándulas sudoríparas y hacen que sudemos menos. Entonces, todo aquel que realmente quiera sudar menos, que se compre un antitranspirante y no un desodorante.
Sí, pero eso claro. A mí me ha provocado cierto conflicto. ¿Eso es bueno para el cuerpo, tapar los poros y que no salga el sudor?
Sí, sí, total. Hombre, siempre que el sudor que sale sea excesivo, pero sí, mucha gente hubo incluso una polémica con los antitranspirantes, por eso de que contenían aluminio, corrió por ahí un bulo que producían cáncer de mama, por eso de aplicarlos en la axila, y bueno, para nada, los dermatólogos los usamos muchísimo, están funcionan muy bien, no pasa nada por disminuir un poquito esas glándulas sudoríparas que están trabajando en exceso, si realmente lo necesitamos. y no hay que tenerles ningún miedo.
Oye, Ana, dos preguntitas fáciles que se me ocurren. Si, por ejemplo, cuando estamos, hablabas, ¿no?, del color de la orina con los espárragos, en el caso de que estés muy hidratado, hiperhidratado, ¿también tiene que ver en el sudor? ¿Se hace, por así decirlo, la orina, si estás bien hidratado, es más transparente, ¿no? Y si no estás tan bien hidratado, toma un color y incluso ese olor. ¿Tiene algo que ver el sudor? Y la otra pregunta, que sea hombre o mujer también a la hora de ese olor corporal que puede venir, ¿también tiene algo que ver o no?
Pues mira, la primera que me decías, totalmente, muy buena reflexión. Al final la gente se olvida que el sudor es...
Ve, Juanma, Joseba, que de vez en cuando reflexiono.
Sí, o sea, que... muy de vez en cuando, muy de vez en cuando.
Se nota que te estás haciendo mayor, Chema.
que por esto, Chema, enhorabuena por Islandia, que te estuve siguiendo y fue impresionante esa victoria. Pero nada, pues efectivamente el sudor es 99% agua y 1% sal. De hecho, corre por ahí ese falso mito de que el sudor detoxifica y que eliminamos toxinas por el sudor, y para nada. Donde eliminamos toxinas, como ha dicho Gemma, o sea, tema es en la orina, que para detoxificar tenemos ese par de riñones maravillosos que ya detoxifican. El sudor lo que hace es regular nuestra temperatura corporal. Por tanto, es 99% agua y 1% electrolito, sobre todo sodio y cloro, ¿no? Por eso muchas veces cuando sudamos, al final, como el sudor es agua con sal, pues no sé si lo habréis notado, pero...
Sí,
es
que una película blanca, sí.
Eso. Y se me ha olvidado la otra pregunta.
La de mujeres, hombres y mujeres. Hombres y mujeres.
O mayores, nada. También. O sea, hay diferencia también entre hombres, mujeres, que te vayas, sí, haciendo mayor como yo ahora, si tiene que, si el olor un poco tiene que ver algo con eso.
Pues mira, para empezar hay un falso mito también por ahí que dicen que los hombres sudan más que las mujeres, ¿no? Y simplemente no es así, ¿no? O sea que al final las mujeres incluso tienen mayor densidad de glándulas sudoríparas. Lo que pasa es que los hombres, como producen más calor metabólico porque tienen más musculatura, pues luego tienen que enfriar más ese calor, ¿no? Pero si una mujer tiene la misma musculatura que un hombre, va a sudar exactamente lo mismo. Y luego también está una cosa que se oye por ahí, que supongo que la habréis escuchado, lo del olor anciano, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A viejo, vamos, sí.
Pues esto del olor anciano parece que es un mito, pero resulta que es verdad. Tiene base científica. Se debe a una molécula que se llama 2-nonenal, que es una sustancia que produce nuestra piel de forma natural a partir de los 30, 40 años, pero se dispara a partir de los 60 y produce un olor peculiar, ¿no? Lo que pasa es que ese olor anciano no es más que un estigma social. Quiero decir que los estudios científicos que han realizado con voluntarios, a los que se les dio a oler ropa, digamos, impregnada por ese olor, han visto que es un olor diferente, pero no desagradable, ¿vale? Es decir, es simplemente un olor diferente, pero no resulta, no tira para atrás, siempre que sea debido al 2-nonenal y no a que no sea duchado, etcétera, ¿no?
Ana, ha sido muy interesante la charla. Hemos aprendido mucho y... tenemos claro que hay que ser limpio y hay que ducharse.
Hay que asearse y estar bien duchado, sí, y hidratarse bien.
Y comer bien. Y se rompen los mitos. Que no, es que sudo mucho. No, es que sudes mucho. Es que
eres un guarro.
Eres un guarro, efectivamente.
No, porque los cerdos no sudan.
No, es verdad. Los cerdos no sudan.
Eso, lo de sudar como un cerdo, como un cochino, no se puede decir. Hay que decir, un veterinario diría, como un caballo.
Los caballos sí sudan.
Claro, fíjate. Los cerdos no.
Es increíble. Gracias, Ana, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Adiós. Ha sido más que nada una sección de a que usted no sabía esto. Pues,
sí.
Tal cual.
Claro, pero como sudamos tanto corriendo y estas cosas, pues está bien tener, sí, en cuenta todas estas historias.
Las noticias destacadas de la semana que quedaban pendientes.
Pues los campeones, los mejores europeos, ¿no, Chema?
Eso, Warhol y Hassan, que yo creo que han sido... Mira, Warhol se impuso por delante de Duplantis y ha batido dos veces el récord del mundo de 400 vallas. Yo creo que para mí es los dos, tanto Warhol como Hassan, con esas tres medallas olímpicas, para mí son los grandes dominadores y justamente mejores atletas del año en esta gala que se hizo en Lausana.
Ajá, y la otra es la muerte, el asesinato de Agnès Tebet Tirop, que apenas hace un mes, Chema, batió el récord del mundo de los 10 kilómetros en ruta y que a la que supuestamente ha matado a su marido con 25 años en Kenia, porque ha sido detenido el marido.
Sí, bueno, se sospecha, es el principal sospechoso, este Rotich, y bueno, apareció con varias puñaladas y yo creo le han pillado y se quería pasar de estado y bueno, es el principal sospechoso. Desde luego nos ha dejado fríos porque verla correr y ver batir récords, varias medallas en campeonatos del mundo y encontrarte con esto, a donde llega el ser humano, una cosa increíble, ¿eh?
Pues sí.
Pero bueno, esperemos que no, que esto no cunda el ejemplo, porque desde luego es una tragedia.
Vamos con las preguntas para cerrar el kilómetro 42. Primera, ¿cuál es la mejor hora para salir a correr?
Pues esto no hay una mejor ni peor hora, la que puedas directamente. Lo que tienes que hacer es habituarte al tiempo que tengas y sobre todo intentar que tus biorritmos acostumbren a entrenar a la hora que le des, pues que sea más cotidiana, ¿no? Es intentar siempre repetir los mismos horarios, pero si no se puede, cuando se pueda. No hay una hora mágica, por así decirlo.
Llevo 4 meses lesionado de la cintilla del corredor, ¿qué puedo hacer?
Pues bueno, es una lesión que da bastante la lata. Cuando se hace crónica, cuando llevas 2-3 semanas y no has conseguido reducirla, pues se alarga en el tiempo. Al final lo que tienes que hacer es ponerte en manos de un especialista y como volver otra vez a partir de cero en esa recuperación. Pero aquí siempre viene bien contrastes, ir al fisio, intentar recuperar esa cintilla. Como digo, da mucho la lata y si han pasado esas 3-4 primeras semanas se hace crónica y hasta que no te vea un especialista, pues desgraciadamente no te vas a curar del todo.
Alternativas de alimentación para poder correr nada más levantarme y no ir en ayunas.
Pues mira, hoy en día existen geles, barritas energéticas que te dan un poco, te quitan la sensación de hambre, te sacian y llevas el estómago con la sensación de ir vacío, que no interfieren, ¿no?, en poder entrenar con garantías. Así que yo creo que todas esas opciones que tenemos a nivel de pues eso, geles y barritas serían una ayuda perfecta para pues, evitar salir en ayunas, que a mí tampoco me convence del todo.
Y la última, ¿es necesario un entrenador para hacer un medio maratón?
Bueno, primero lo que se necesita es entrenar, tener ganas de entrenar y dedicarle tiempo, eso es lo principal. Y luego, si tienes a alguien que te puede guiar en ese camino, siempre mejor. Si es un entrenador, un especialista, alguien que esté formado, pues mejor. Vas a todas las cargas que hagas van a tener un sentido, ¿no? No la vas a hacer de manera aleatoria, lo que se te ocurra. Así que alguien que te guíe o puedes siempre tener un plan de entrenamiento, pero siempre tener la figura de entrenador que te es el mejor compañero para guiarte a conseguir ese objetivo.
Chemita, el viernes te mandaré un mensaje para felicitarte. No sé si vas a hacer una celebración ahí por todo lo alto, pero disfrútalo, que te lo mereces con tu gente.
Muchísimas gracias, Juanma. Espero esa invitación. No, la invitación te la hago yo a ti.
Claro, digo yo, la espero
llamada.
Un beso, felicidades.
Un beso, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.